Recibimos ahora el comentario en la voz de Omar Sapienza.
Gracias, gracias querida Luján. Partido interesante. Terminó siendo un partido interesante el que brindaron Newell's y Boca. Claro, si vos sos hincha de Newell's me vas a decir, vos hablas de interesante, pero perdimos. Se dejó pasar una gran oportunidad. Newell's, en la antesala del partido, tenía, como venía jugando y como se venía superando, tenía las posibilidades, por lo menos de no perder, por lo menos de lograr un empate. Su gente que colmó el estadio así lo preveía. Y fíjense que de ese primer tiempo, a mí me quedan muy pero muy bien jugados los primeros 18, los primeros 20 minutos, donde los dos salieron a jugarlo, donde ninguno de los dos se quedó atrás defendiéndose en demasía, sino donde los dos quisieron ganar el medio. El que gana el medio, usted sabe que tiene mayores posibilidades. Y yo, cuando hablo del medio, había jugadores importantes. O sea, a mí no me gusta Paul Fernández, que ya viene en decadencia. Es más, no me gustó nunca. Cuando estuvo en Rosario, recién era su inicio, pero parecía que salía a jugar con los botines cambiados. Pero no hay duda que después levantó, que hizo una buena campaña, que está jugando en Boca aceptablemente, pero bueno, hoy no fue de los mejores, pero es un nombre, es un apellido de trascendencia, de importancia. Cristian Medina es otro de los jugadores de selecciones, juega muy bien, y no por el gol que termina convirtiendo. El X Fernández, al que recién escuchábamos, también es un jugador que tiene recuperación, pero que cuando se hace de la pelota, yo no digo que es un exquisito, no quiero que me entiendan mal, pero que la administra bien, la juega bien. A veces peca de trasladarla demasiado, pero es un buen jugador de fútbol. Y si hablo buen jugador de fútbol, hablo de Zenón, que yo hoy iba a marcar que a lo mejor junto con Paul Fernández fueron de los más flojos de este Boca. Pero claro, es el que sobre el final llega, ingresa al área y termina convirtiendo el tercer gol de Boca, que ahí ya termina cerrando el marcador y afirmando totalmente, consolidando totalmente la victoria de Boca por 3-1. Cuando yo tengo que ir al arco de enfrente, cuando tengo que ir al equipo de enfrente, cuando tengo que meterme en Newell's, por supuesto que si yo hablo de lo defensivo, lo de Velázquez para mí fue muy pero muy importante, no así lo de Glavinovic, no así lo de Martino, no así lo de Calderara cuando reemplazó a Martino, bien lo de Méndez, pero en ataque fue siempre bueno, fue realmente un dolor de cabeza para los defensores de Boca, pero claro, nunca pudo terminar con una jugada profunda, él, que muchas veces queda en posición de gol, tampoco. Recién creo que en la última jugada que se animó y le pegó de izquierda y la pelota se fue afuera, pero es un buen jugador. El uruguayo es un buen jugador, pero hoy reitero, le costó defender y cuando atacó lo hizo de una muy pero muy buena manera, pero que no terminó siendo productiva porque Boca se cerraba bien, Boca hacía un trabajo de relevos muy, muy pero muy bueno y entonces anula lo que era algo, no digo que excelente, pero algo interesante como es y como son cada uno de los partidos del uruguayo Méndez, marcando y por sobre todas las cosas proyectándose por ese lateral. Esteban Fernández no rindió, Juan Fernández acompañó, pero no logró incidir de la manera que uno hubiera querido y quedó toda esa responsabilidad para Ever Banega. Y cuando uno habla de Verbanegas, habla de un jugador distinto, habla de un jugador diferente, habla de un excelente jugador de fútbol, buen dominio de la pelota, buena administración, buena cobertura del mismo con su cuerpo, su cadera, de un lado hacia otro, es difícil que le saquen la pelota, y buena habilitación para sus compañeros. Yo no me voy a meterme en estos momentos porque es para otro, el aspecto físico de Ever Banegas, que no sé si es el mejor. Pero sí que es el mejor a la hora de pensar, a la hora de administrar, a la hora de trasladar, a la hora de habilitar al compañero mejor ubicado. Y Ever duró como mucho, hasta la primera media hora. Después, un poco el cansancio, un poco el no acompañamiento de sus jugadores, y otro poco el Boca que se fue afirmando, que se fue consolidando, que se fue cerrando, que se fue agrupando, y los caminos de Newell's ya no eran tan fáciles de hacer para llegar a Bray, y es por eso que apostó algunos centros, y ahí la verdad que el arquerito de Boca, que tiene buena talla, pero además tiene buen cálculo. Yo no sé si se equivocó en alguna, realmente se me escapa, pero si se equivocó, se habrá equivocado en una salida. En las otras, los hizo muy, muy, pero muy bien. Entonces, claro, no te funciona, o el creador funcionó hasta la media hora. Los otros no acompañaron. Misael Jaime intentó también en algunos momentos desbordando por el lateral izquierdo, pero claro, desbordó dos veces, pero sus compañeros no consiguieron el gol. También es como que te va tirando un poco abajo. Y si digo, y si miro precisamente hacia abajo, tengo que hablar del trabajo de Panchito González, que no fue ese Panchito incisivo, ese Panchito profundo, ese Panchito que por derecha o por izquierda desnivela y mete el centro al punto del penal, o si usted quiere, a la línea demarcatoria del área chica, que es el lugar donde más le duele a los defensores. Porque algunos pueden venir hacia su propio arco y se llevan la pelota por delante. Otros que la saco yo, que saca la voz, que la saque el otro, te equivocás, y tus compañeros, tus delanteros tienen que llegar de frente, con toda la facilidad, pero claro, los jugadores de Boca, algunos estaban bien parados y otros no, pero no llegaba nada de Newell's. Y cuando yo digo, cuando yo marco, que no llegaba nada de Newell's, hay uno. ¿Ustedes se acuerdan con el anterior centro atacante de Newell's? Que decían que no era un 9 de área, que Newell precisaba un 9 de área. Era creo que el paraguayo, que se fue. Bueno, ahora Newell tiene un 9 de área, y que es un goleador, y que a mí me gusta. Pero hoy no tuvo una buena tarde-noche. Primero porque no lo habilitaron de la manera que lo tendrían que haber habilitado, y hablo por sobre todas las cosas en el primer tiempo. Y segundo, porque él no arrastró las marcas, no se sacó las marcas. Yo sé que vos podés ser un hombre de área como lo es él y le da resultado. Y estoy hablando de Juan Ignacio Ramírez. Pero cuando tus compañeros no te hacen llegar la pelota, y cuando a vos te absorben dos torres, dos marcadores rudos como Lema y Rojo, bueno, ahí está la viveza, ahí está la capacidad, ahí tiene que aparecer la inteligencia que hoy no apareció del goleador uruguayo para retroceder unos metros, para crearte más espacios y para que tus compañeros en ese sector sí te puedan habilitar. Usted me dirá, y bueno, pero Fernández a lo mejor arrancando desde atrás no tiene tanta potencia, no llega. Está bien, pero si no lo hizo y quedó atrapado totalmente todo el partido. Yo creo que le quedó una pelota que nuestro relator decía con total, pero con total acierto, que le quedó de espaldas y demoró, no sé cuánto demoró para darse vuelta y para pegarle o para tratar de pegarle encima con pierna izquierda. Entonces, ahí están las fallas. Newell luchó, Newell en ese primer tiempo, que me gustaron mucho los primeros 20 minutos, después se fue desinflando a partir de los 30, Newell luchó, Newell le jugó de igual a igual a Boca, no parecía que Boca iba a lograr el desnivel, cosa que sucedió antes precisamente de esa primera hora, de esa primera media hora. La pelota que aparece por el sector izquierdo, el remate hacia el arco, el arquero Macaño que se tira y alcanza a levantar la pelota desde el piso con su brazo izquierdo, y Medina, Cristian Medina, uno de los mediocampistas más adelantados, en realidad es adelantado, es un jugador de toda la cancha Medina, ¿no? Tiene un ida y vuelta muy pero muy bueno, porque arranca cuando arranca desde la parte del semicírculo de su propio terreno, Y fíjese, llegó al punto del penal para impactar esa pelota de cabeza en el primer tiempo y lograr lo que fue el primer gol de Boca, ese 1-0 a favor de Boca. Ahí se cayó Newell's. Ahí me cuesta encontrar alguna jugada de peligro. Me cuesta más todavía encontrar alguna pared importante. Mucho menos una triangulación y mucho menos que hayan formado un cuadrado, un rectángulo tocando la pelota en Newell's en ese sector, porque ahí se impuso, yo creo que la categoría, yo creo que la impronta, yo creo que la capacidad y estoy seguro que la calidad de los mediocampistas de Boca que le nombré, que se pusieron el equipo al hombro, que se hicieron cargo, que se recuperaron de esos primeros 18 o 20 minutos donde Newell's parecía mejor parado, parecía con mayor solvencia en el medio campo. Y con ese gol de Medina, Boca se agrandó, Boca se tranquilizó, Boca comenzó a hacer rotar la pelota y a cambiarla de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de levantar la cabeza e intentar el pase hacia un compañero libre en el sector medio, pero ese compañero libre, lejos de encarar hacia adelante, tocaba la pelota hacia atrás para que la maneje Rojo, para que Rojo se la dé al arquero Bray, para que pasen los minutos y para sacarle a Newell esa posibilidad de llegar a empatar el partido al término del primer tiempo. Y por el contrario, 35, 36 minutos de ese primer tiempo, cuando Newell's no hacía pie, es Zenón el que desperdicia una buena oportunidad para lograr el segundo. Estuvo cerca. Bueno, ya si hubiera sacado dos goles en el primer tiempo, me parece que las cosas se iban a complicar mucho. Se fue bien Boca ganando, merecidamente, en ese primer tiempo, por un tanto contra cero. Porque a los buenos primeros 18 o 20 minutos de Newell's, fueron superiores los otros 20, 25, 27, 28 minutos de Boca, gol incluido, y terminar con el primer tiempo. En el mismo comienzo del segundo tiempo, se lo vio a Newell's atropellando. Ideas, muy pocas. Jugadas trabajadas en la semana, menos todavía. Centro al área, hasta en algún tiro libre, no apareció la impronta, no apareció el trabajo de la semana, ni siquiera en algún tiro de esquina, para no facilitar tanto el despeje de los jugadores de Boca, la altura de Lema, la capacidad de Rojo, después entró Valentini. Entonces, Newell's se fue cayendo, Newell's se fue apagando, y después, en ese quedo de Newell, es Langoni el que tiene la oportunidad de conseguir el segundo y se le escapa, no logra convertir, pero tuvo revancha muy pronto. A la jugada siguiente, pelota que va para un costado, pelota que viene, rebote en un jugador de Newell, rebote en un jugador de Boca. Un jugador de Boca que se interna, todo esto adentro del área, se interna con la pelota, Macaño que sale desesperado, parecía desde acá que le habían cometido penal al jugador de Boca, me dicen que no, siguen los jugadores precisamente con esa jugada, la habilitación para Langoni, el remate de Langoni con Macaño tratando de reincorporarse, con Macaño en el piso tratando de reincorporarse, y el gol de Boca precisamente entre los 10 y los 12 minutos para sacar esa diferencia, para sacar ese 2-0. Después, en una falla terrible, garrafal de Advíncula, uno de los pocos ataques de Newell's hasta ese momento, y estoy hablando hasta ese primer cuarto de hora, se lo pierde Panchito González, que le aparece por atrás a Advíncula, y Advíncula no sé qué estaba mirando, porque estaba de frente al Museo Histórico Nacional, que desde acá no se ve, porque desde acá se ve la tribuna y la platea Maxi Rodríguez. No lo vio venir a Panchito González, pero Panchito González no pudo convertir ante, reitero, la lentitud de Advíncula para darse cuenta que le habían ganado la espalda. Después Newell quiso, pero no pudo. Se apagó, Se le apagó el poco fútbol que había tenido en parte del primer tiempo. Sí metió garra. Es lógico. Hay que pedirle garra. Hay que pedirle actitud. La tuvo Newell's, a pesar que algunos jugadores estuvieron muy lejos. Yo confiaba mucho en Misael Jaime y tuvo dos jugadas en el primer tiempo. Lo de Panchito González, ya lo dije. Lo de Esteban Fernández fue intrascendente. Tal es así, para que te cambien por Cachiabue, imagínate cómo debes haber jugado un partido, ¿no? Si lo analizás a la noche, te pones en la almohada, no te dormís. Pero bueno, jugó un mal partido. Juan Fernández tuvo buenas y malas, pero no incidió. Y es por eso que no quiero ser reiterativo, que ese mediocampo de Boca jugó mucho más tranquilo, manejó mejor la pelota. No trató de rifarla, a pesar que en algunos momentos estuvieron ahí a un tris de sacársela a los jugadores de Newell's, que hubieran iniciado un camino hacia el arco boquense, pero eso no sucedió. Se cansó, como decíamos, Vanegas. Vino el ingreso de Miljevic, que no hizo absolutamente nada. Intentó, aportó, corrió, como haría cualquiera. Pero la superioridad de Boca, la confianza que había ganado Boca en ese momento, todo parecía que Boca estaba más cerca del tercero que Newell's de descontar. Error de apreciación de este comentarista, y seguramente de mucha gente que estuvo viendo el partido. ¿Por qué? Porque antes de los 45, 43, 44 minutos, aparece una jugada, le queda la pelota dentro del área picando a Fernández, a Julián Fernández, que tenía una venda en la mano derecha, una venda negra en la mano derecha, le pega fuerte de sobrepique y consigue ese gol, achicar esa diferencia cuando faltaban 2 minutos para que termine el tiempo correcto y 5 minutos más que adicionó el árbitro Facundo Tello. Yo digo que se abría, no digo una mirilla, no digo una puerta. Yo creo que faltando 7 minutos, en el corazón y en la mente del hincha de Newell's, y por qué no del jugador, se abría un portón hacia la esperanza de que Newell's, a pesar que no jugó un buen partido, es más, yo creo que jugó mal Newell's, porque no confundir entereza, guapesa, ir a buscar cada pelota con haber jugado bien. Yo creo que Newell's jugó un mal partido, por eso terminó perdiendo, pero que tuvo, en ese descuento, en ese achicar diferencias, la posibilidad, probablemente, que no se le presentó, pero que se le podría haber presentado, y por eso le hablo en potencial, de empatar el partido, que era lo que pensaba todo el público, o por lo menos lo que esperaba, o por lo menos lo que deseaba. Pero claro, se desvaneció en la jugada siguiente. Porque Newell's queda muy mal parado, porque Boca sale muy, pero muy bien por el costado izquierdo, porque los cambios que hizo Boca le dieron mayor resultado que los cambios que hizo Newell's. Los cambios que hizo Newell's no dieron ningún resultado. Y usted sabe, usted recuerda que yo lo pedí a Brian Aguirre, pero no incidió absolutamente en nada. Era lo mismo Panchito González que Brian Aguirre. Entonces, sí, los cambios de Martínez le dieron a Boca mayor presencia, mayor aire, mayor confianza. Y uno de esos cambios había sido el ingreso de Fabra por Cristian Medina. ¿Y dónde se paró Fabra? Fabra se paró en la línea de 4 mediocampistas por el sector izquierdo. Y fue Fabra el que precisamente recibe una pelota en la salida de la defensa de Boca, se proyecta por el sector izquierdo, lo ve, yo primero creí que la tiró por tirar, pero ve que aparece Zenón por el otro costado, lo habilita con muy buena precisión, y Zenón, que es zurdo, pero que ingresaba por el sector derecho, es como que hace un medio giro de su cuerpo para impactar la pelota con la pierna izquierda, para hacer estéril la intentona de Macaño, para poner la pelota al lado del palo izquierdo, y para que en ese tiempo, que ya iban 45, 46 minutos, poner en lo que a la postre terminó siendo el marcador definitivo, el tercer gol para Boca y el triunfo para Boca por 3 tantos por 30 Aston contra 1. No quiero ser reiterativo, no me gustó Newell's. No tuvo idea de juego. Me gustó Newell's en otros partidos, incluso en partidos que ha perdido probablemente sin merecerlo. Me gustó la actitud de la Riera. Ahora, me pregunto, hago extensiva la pregunta para toda la audiencia y para todos los compañeros. Newell's jugó un mal partido porque los jugadores estuvieron en una mala noche. Yo creo que no. Yo le doy el crédito a Boca, que se paró bien y que jugó un buen partido tanto desde lo individual como desde lo colectivo. Lo que no hizo Newell's, lo hizo Boca. La tenencia de pelota, la administración de la misma, ser ancho cuando tuvo que hacer y profundo cuando lo tuvo que hacer. Vuelvo a marcar que los cambios en Boca dieron buen resultado, contrariamente, opuesto, las antípodas a lo que sucedió con los cambios de Newell's. Yo creo que si Newell's dejaba a los mismos jugadores, no sé, me parece que la cosa no hubiera sido tan, pero tan complicada. Ganó Boca, porque es un equipo complicado, porque ya venía logrando buenos resultados. Y Newell's, que había arrancado muy, pero muy mal en este torneo, que había ganado los 4 al hilo, después tuvo ese bajón, pero dio, se había recuperado, jugando un buen fútbol, no, pero ganando partidos importantes. Había ganado partidos importantes, había recobrado la fe, y este era el partido especial. Lo dijimos en el comienzo, esto era una final anticipada entre Boca y Newell's en pos de la clasificación. Falló Newell's a esta final. Estuvo muy poco en partido y fueron esos primeros 20 minutos. Después, por momentos, por espacios, fueron ganas. Fueron entrega de algunos de sus jugadores, pero muchas fallas en los otros. Algo de individualismo no dio resultado. El juego en equipo, mucho menos. Solamente para rescatar la entrega de algunos jugadores. 18, 20 minutos son pocos en 100 minutos que más o menos se juegan en un partido, con el agregado del primer tiempo y del segundo tiempo. Newell faltó a la cita. Boca dijo presente. Boca guardó, tomó este partido como algo realmente muy, pero muy responsable. Como algo muy, pero muy importante, como yo le dije, una final. ¿Qué mandó a Bolivia? La reserva. Mandó un equipo alternativo. ¿Por qué? Porque todas las fichas estaban puestas en este partido. Y las fichas le terminan cantando un pleno a Boca. Cuando parecía, no por juego, sino por ese golazo de Julián Fernández, que Boca le iba a pasar mal en los últimos minutos, apareció esa contra, el 3-1 tranquilizador, y esas fichas que jugó Boca fueron realmente todas a un pleno. Le cantaron a Boca le cantaron el número. Pero no se lo cantaron porque sí. Porque Boca desde el primer minuto salió a jugar el partido, y créame que en el balance total, que en el balance final, que cuando usted pone como en un libro de contaduría la columna del debe y la columna del haber, a Newell's le da negativo y a Boca le marca un positivo muy, pero muy interesante, que no solamente le termina alcanzando con todos los merecimientos para llevarse un triunfo muy importante de este estadio, sino también que en la proyección para lo que viene, me parece que lo agranda, que le da muchas, pero muchas posibilidades, y creo que esto lo sabe el mundo Boca, que lo saben estos jugadores, que lo sabe su técnico, y que por sobre todas las cosas lo saben sus rivales, que siempre han respetado a Boca, pero después de haber visto este partido, me parece que aún todavía más Boca se gana el respeto. 3-1 importante, 3-1 justificado, 3-1 merecido para el mejor equipo de esta tarde-noche en el Parque de la Independencia. Boca ganó por 3 tantos contra 1, y esto para nada se discute.
Escuchábamos el comentario en la voz de Omar Sapienza.